destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. El colegio electoral en Estados Unidos confirmó la victoria de Joe Biden como presidente del país para el nuevo periodo 2021-2024. Los detalles en breve. ONU denuncia violencia sin freno en Colombia contra líderes sociales e indígenas. En instantes, toda la información. Y en Latinoamérica tuvieron la oportunidad de apreciar el último eclipse solar total en unos años. El próximo será para el 2048. Más adelante les contamos. Esta semana los grandes electores se reunieron en todo Estados Unidos para sellar formalmente la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales. El proceso adquirió un matiz inusual este año por la negativa del actual presidente Donald Trump a reconocer su derrota. Repasemos.
Los miembros del colegio electoral en distintos estados se reunieron para elegir al próximo presidente de Estados Unidos. Los resultados de los comicios del 3 de noviembre ya fueron certificados por cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia. El demócrata Joe Biden se alzó con 306 de los 538 grandes electores y el republicano y actual presidente Donald Trump con 232. Para ganar la elección eran necesarios al menos 270.
Me complace anunciar que Joseph Biden ha recibido 16 votos para ser presidente de Estados Unidos.
Señora secretaria, tenemos 6 votos para Joe Biden como presidente y 6 votos para Kamala Harris como vicepresidenta.
El inquilino de la Casa Blanca, sin embargo, mantiene sus afirmaciones de que en la elección de noviembre se realizó un masivo fraude, como tuiteó una vez más el lunes.
Los electores de Pensilvania han sufragado 20 votos para el honorable Joe Biden como el presidente de Estados Unidos y 20 votos para la señora Kamala Harris como la vicepresidenta.
No se espera que Trump acepte su derrota, al menos no en el corto plazo. Algunos de sus aliados han especulado con la posibilidad de impugnar el resultado el 6 de enero, cuando el Congreso valide formalmente el recuento del colegio electoral. Aunque esta estrategia tiene una posibilidad de éxito prácticamente nula, sería una muestra más del estado de profunda división con el que Biden comenzará su presidencia.
Y la ONU denunció la masacre de pueblos indígenas, líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Pidió a la administración del presidente Iván Duque que tome medidas para su protección.
En una sesión en Ginebra, Suiza, la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, transmitió la postura del organismo internacional sobre el aumento de lo que llamó la violencia normalizada en Colombia. Además, urgió a Bogotá a reaccionar.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el martes el aumento de la violencia por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados, y pidió a las autoridades estatales que tomen medidas concretas para proteger eficazmente a la población.
Según la titular de la ONU, la Oficina de Derechos Humanos del organismo en Colombia ha documentado numerosas masacres con un alto saldo de personas asesinadas. Además, mencionó que la cifra de víctimas incluye gran cantidad de defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC. Todo esto en lo que va del año.
En lo que va de 2020, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha documentado 66 masacres, en las que 255 personas han sido asesinadas en 18 departamentos. Además, la oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos.
El pasado lunes, al menos 4 indígenas yagú de la comunidad Alacat, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en el norte de Colombia. La ONU pidió investigaciones de fondo, imparciales, independientes y transparentes sobre las acusaciones de violaciones de derechos humanos en el país latinoamericano.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa, Recuento 24/7.
El Mercado Común del Sur, Mercosur, realizó su cumbre número 57. Los presidentes de los Estados miembros, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, junto a líderes de otros países asociados, mantuvieron una teleconferencia en la que abogaron por reforzar al bloque. Además, se comprometieron a reforzar el proceso de integración regional en el marco del mundo post-pandemia, a impulsar acuerdos comerciales justos y equitativos con otras naciones o bloques y a profundizar una alianza comercial, política y social. La ONU hace sonar una vez más la alarma sobre la hambruna en Yemen. Según el organismo, más de la mitad de los 30 millones de sus habitantes pasará hambre en el próximo año. Para impedir dicha situación, Naciones Unidas pidió más solidaridad y 3.000 millones de dólares de financiación. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, las asistencias han bajado drásticamente y el organismo lamenta que solo ha recibido poco menos de la mitad. En un país devastado por 5 años de guerra saudí, cada 10 minutos un niño muere por causas que se pueden prevenir, como la desnutrición o la diarrea. Decenas de palestinos que viven en Jerusalén al-Quds corren el riesgo de ser desalojados por decisión de la corte israelí. La presidencia palestina condenó la sentencia y aseguró que es parte de las maniobras para cambiar el carácter árabe de la ciudad. Las familias palestinas han apelado la decisión ante el tribunal israelí, pero en la mayoría de los casos las sentencias son ratificadas. Justo el martes salió a la luz que el régimen de Israel aprobó la construcción de 8.300 nuevas unidades de colonos con fines residenciales, industriales y comerciales en el sur de al-Quds. Estados Unidos sacó formalmente a Sudán de su lista negra en la que figuraba desde 1993, después de que el país africano normalizara relaciones con el régimen israelí. Esto sin el aval del Congreso. La embajada de Estados Unidos en Jartum anunció que el secretario de Estado Mike Pompeo firmó una notificación que anula la designación de Sudán como un estado que apoya el terrorismo. Sudán fue el tercer estado árabe en normalizar lazos recientemente con Israel, después de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Recuento 24/7.
Momento de nuestro recuento destacado. Varias regiones de América Latina fueron testigos del último eclipse solar total del 2020, un extraño fenómeno astronómico que no se repetirá hasta el año 2048. El eclipse se pudo apreciar de forma parcial en Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Brasil, mientras que los habitantes de algunas zonas de Argentina y Chile tuvieron la oportunidad de disfrutarlo en su totalidad. Miles de turistas que incluso viajaron al sur de Chile desafiando al coronavirus para observar un eclipse solar total, se vieron decepcionados por las lluvias que cayeron en la zona, impidiendo ver el fenómeno oculto tras un manto de nubes. Tales eventos ocurren solo en extrañas ocasiones en un lugar determinado del mundo. Continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. ONU alarmada por asesinatos de niños palestinos a manos de Israel. Expertos de la ONU están alarmados por el asesinato de 6 niños palestinos a manos de las fuerzas israelíes durante este 2020 y piden cuentas a Israel. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Palestina, Michael Link, y la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, criticaron el día jueves, en una declaración conjunta, como una grave violación del derecho internacional el asesinato de niños palestinos por soldados israelíes. Los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas se refirieron al asesinato de Ali Ayman Nasra Bouaylia, un adolescente palestino de 15 años en una protesta celebrada en la ocupada Cisjordania a principios de este mes en curso, y denunciaron que los soldados israelíes usaron la fuerza letal intencional contra este menor pese a que no hubo amenaza de muerte o lesiones graves para ellos. China alerta a Estados Unidos: más conflicto provocaría desastre en el mundo. China denunció las sanciones estadounidenses contra sus firmas y alerta que el enfoque de Washington conduciría a un desastre para ambos países y el resto del mundo. Estados Unidos sobrecarga el concepto de seguridad nacional y la supresión arbitraria de empresas chinas. Así lo criticó el viernes el canciller chino Wang Yi, después de que Washington anunciara en la misma jornada su intención para agregar casi 80 empresas chinas a su lista negra de sanciones. En un discurso ofrecido durante un evento de la organización Sociedad de Asia, Wang urgió a Estados Unidos a reemplazar las sanciones con diálogo, alertando que el conflicto Washington-Pekín sería un desastre para ambas naciones y el resto del mundo. Argentina pretende enjuiciar a exdirectores de seguridad de Macri por espionaje. Una corte argentina procesa a altos funcionarios de la agencia de inteligencia del país por espionaje ilegal durante el mandato del expresidente Mauricio Macri. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el jueves el procesamiento de Gustavo Arribas, el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia AFI de Argentina, su subdirectora Silvia Magdalani y el exjefe de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, por espionaje ilegal del Instituto Patria, un centro de estudios localizado en la capital argentina y asociado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la casa de la actual vicepresidenta argentina. Y nuestra acostumbrada encuesta semanal, acá la pregunta, ¿aceptará la administración de Joe Biden en Estados Unidos los llamados de volver al acuerdo nuclear y levantar sanciones contra Irán? Las tres opciones a continuación, vamos a repasarla. Opción número uno, no, seguirá aplicando la misma política antiiraní, pero con otras formas. Opción número dos, podría aceptar si logra que Irán renegocie el acuerdo. Y opción número tres, sí, ante la resistencia de Irán y los llamados de otras potencias.
Recuento 24-7. A través de una cumbre virtual, los dirigentes progresistas de América Latina celebraron el aniversario 16 de la fundación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos Alfa TCP. Durante el encuentro de la Alianza se analizó la coyuntura política regional y los retos que impone la recuperación económica post-pandemia de la COVID-19. Esta edición incluyó el retorno del Estado Plurinacional de Bolivia al mecanismo de integración. La ALBA TCP se creó el 14 de diciembre de 2004 en La Habana, entre los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro, y su objetivo era derrotar el plan estadounidense del Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA. Arabia Saudí detuvo a cientos de migrantes, principalmente etíopes, en condiciones miserables en Riad. Lo anunció Human Rights Watch, la organización no gubernamental. También alegó que los migrantes habían sido torturados o golpeados y que al menos tres habían muerto en octubre. En un informe, la ONG dijo que había hablado el mes pasado con siete etíopes y dos indios deportados recientemente. Todos dijeron que habían sido retenidos en habitaciones pequeñas, en un centro con hasta 350 personas más. El Congreso de Chile aprobó una ley que reserva 17 escaños para los pueblos originarios en la redacción de la nueva Carta Magna del país. Después de semanas de debates, el Senado y la Cámara de Diputados dieron su visto bueno a la fórmula para la participación indígena. De esta manera, los pueblos indígenas contarán con 17 cupos de los 155 integrantes que se elegirán en abril próximo para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio positivo por coronavirus, así lo reveló el Palacio del Elíseo. De acuerdo con la normativa sanitaria, el mandatario galo se aisló por 7 días, aunque seguirá su trabajo de forma remota. Después del diagnóstico de Macron, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entró en cuarentena hasta el 24 de diciembre, ya que había almorzado con el presidente francés días atrás. Otros mandatarios que se habían reunido con Emmanuel Macron el pasado miércoles en París, como el presidente del Consejo Europeo y el premier portugués, se vieron obligados también a confinarse. Recuento 24-7.
Seguimos revisando información destacada durante esta semana que culmina. Cuando faltan pocos días para que se materialice el Brexit, la incertidumbre sobre si se logrará o no un pacto comercial post-Brexit siguió imperando en las conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Vamos a revisar.
El jefe negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, aseguró el jueves que ha habido un buen progreso en las conversaciones comerciales con el Reino Unido, que tienen como objetivo evitar un Brexit sin acuerdo en 2 semanas. Sin embargo, desde Londres aseguraron que las partes aún están muy separadas. Las diferencias sobre los derechos a la pesca siguieron sin resolverse y existen otros problemas menores. El premier británico mostró poco optimismo sobre lograr un acuerdo. Boris Johnson dijo que esperaba que la Unión Europea tuviera sensatez de acordar un acuerdo y reconocer el derecho de Gran Bretaña a la soberanía.
Todas las esperanzas que tengo es que nuestros amigos y socios del canal tengan sensatez y lleguen a un acuerdo. Y todo lo que necesitan es que entiendan que el Reino Unido tiene un derecho natural, como cualquier otro país, de querer poder controlar sus propias leyes y sus propios caladeros. Pero pase lo que pase en los próximos días, sé que en este país prosperaremos enormemente.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que aún existe un camino muy estrecho para que se logre un acuerdo comercial post-Brexit. Informó que el acceso a las aguas de pesca del Reino Unido para los buques de la Unión Europea era todavía muy difícil.
Ahora estamos tan cerca y sin embargo estamos tan lejos el uno del otro porque dos temas siguen pendientes: la igualdad en las condiciones y la pesca.
Pese a los avances, la incertidumbre hace sombra a las esperanzas. La canciller de Alemania, Angela Merkel, reiteró que un acuerdo de Brexit sería mejor que ningún acuerdo.
Ha habido algunos progresos, pero aún sin avances. Pero creo que seguimos manteniendo nuestra opinión de que un acuerdo sería mejor que un no acuerdo. Pero estamos preparados para lo último.
El fracaso en la negociación de un acuerdo dañaría a las economías de ambos lados del Canal de la Mancha. Tendría repercusiones en los mercados, enmarañaría las fronteras y causaría caos en las cadenas de suministro en toda Europa en medio de la pandemia de la COVID-19.
Irán, Rusia y hasta la Agencia Internacional de Energía Atómica apuntaron a Estados Unidos como el principal culpable de que la implementación del acuerdo nuclear entre Teherán y el entonces Grupo 5+1 enfrente complicaciones. Teherán también denunció los incumplimientos de la Troika Europea. Repasemos.
Se llevó a cabo la 17ª reunión de la Comisión Conjunta del Acuerdo Nuclear firmado entre Irán y las potencias mundiales en 2015. Encuentro destinado a hablar sobre los problemas que impiden la implementación del pacto. Para Irán, son Estados Unidos y sus acciones ilegales y los incumplimientos europeos de sus compromisos.
Las partes europeas siempre y solo quieren que Irán se contenga y muestre moderación ante todo comportamiento ilegal y hostil, ya sean sanciones estadounidenses o sabotaje en Natanz y el asesinato de sus científicos nucleares. Irán no puede asumir todos los costos de implementación del Plan Integral de Acción Conjunta y los comportamientos ilegales de otros, y las demás partes también deben pagar su parte para mantener con vida el acuerdo nuclear.
Mientras se realizó el encuentro virtual entre los firmantes del acuerdo nuclear, salvo Estados Unidos, que lo abandonó en 2018, desde Moscú la vocera de la Cancillería rusa denunció que los actos subversivos de la Casa Blanca siguieron siendo un obstáculo para el acuerdo nuclear.
Este año fue un año muy difícil para el Plan Integral de Acción Conjunta debido a las acciones coordinadas realizadas por algunos de los estados miembros del acuerdo. Nosotros conseguimos prevenir el colapso del acuerdo nuclear, pero aún hay dificultades para implementar el pacto debido a los actos subversivos de Washington que se contradicen con el compromiso internacional sobre las resoluciones 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Mientras, el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en una entrevista con la cadena estadounidense CBS, afirmando que Teherán aboga por la paz y la estabilidad mundiales, criticó la salida de la administración de Donald Trump del acuerdo nuclear.
Irán, como respuesta a la retirada de Estados Unidos del Plan Integral de Acción Conjunta, decidió comenzar gradualmente a disminuir su cumplimiento en este acuerdo. Por un lado, Irán avanza con su programa nuclear. Por otro, la Agencia Internacional de Energía Atómica todavía está ahí para decir lo que está sucediendo. El futuro dependerá mucho de las decisiones de los países que forman parte del acuerdo.
Grossi tiró la pelota en el campo de Estados Unidos y su próxima administración, que presidirá el demócrata Joe Biden a partir del 20 de enero de 2021. Sostuvo que el futuro del acuerdo depende de lo que suceda en los próximos meses. Entre tanto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que la resistencia del pueblo persa obligará a la futura administración de Estados Unidos a rendirse. También afirmó que su país volverá a cumplir plenamente el acuerdo nuclear de 2015 en caso de que Estados Unidos vuelva a implementarlo.
Si Estados Unidos da marcha atrás y compensa sus errores anteriores, y si la futura administración de Biden regresa a las circunstancias de 2017, nosotros volveremos a cumplir plenamente nuestros compromisos y no habrá problemas.
El mandatario descartó la posibilidad de renegociar el acuerdo con la futura administración de Estados Unidos, del presidente Joe Biden. Reiteró que el poderío misilístico de Irán y su influencia regional son cuestiones innegociables.
Y como ya es acostumbrado, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana. Revisaremos también la encuesta y contrastaremos lo que opinó nuestra audiencia con el analista sobre el tema. Siga con nosotros. Momento de revisar los resultados de nuestra acostumbrada encuesta semanal. Recordemos, esta era la interrogante. ¿Aceptará la administración de Joe Biden en Estados Unidos los llamados de volver al acuerdo nuclear y levantar sanciones contra Irán? Las tres opciones. Opción número uno, no, seguirá aplicando la misma política antiiraní, pero con otras formas, un 59.2%. Opción número dos, podría aceptar si logra que Irán renegocie el acuerdo, un 16.9%. Y opción número tres, sí, ante la resistencia de Irán y los llamados de otras potencias, un 24%. Allí los resultados, la opinión, la audiencia se decanta por la primera opción, pero vamos a contrastar con lo que dice nuestro analista político el día de hoy, Carlos Santamaría, desde Paz, Colombia. Bienvenido como siempre, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido a Recuento.
Un abrazo muy grande, apreciado Dani.
La misma interrogante, ¿qué va a pasar con el acuerdo nuclear? ¿Aceptará Estados Unidos regresar?
Sí podría aceptar Estados Unidos seguir con este pacto. Sin embargo, hay que aclarar algo fundamental. Es que será una negociación dura, no tan pública y muchas veces reservada, porque aquí se está jugando incluso el destino del mundo. No hay que olvidar que allí participarán tres actores: Irán en primer lugar, en segundo lugar Biden con este nuevo régimen, y la Unión Europea, aunque habrá un cuarto actor que será Israel y Arabia Saudita intentando sabotear este proceso. Seguramente habrán nuevos condicionamientos más que una renegociación, e Irán tiene una gran ventaja, que es conocida por ser una posición resistente de convicción y transparencia internacional. Y esto es fundamental en toda negociación. Seguramente se podrá dar con estas situaciones que estamos planteando aquí. A Recuento, un abrazo fuerte y seguiremos en este análisis profundo por la soberanía.
Así es. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Allí entonces teníamos la opinión de nuestro analista político esta semana, que difiere un tanto de lo que pues opinó la audiencia a través de la encuesta semanal. De todas, ya sabemos la postura de Irán, la cual pues ha reiterado tanto el líder de la Revolución Islámica de Irán como el presidente iraní Hassan Rouhani, en que Irán no va a renegociar el acuerdo nuclear. Y pues que tanto las potencias europeas firmantes como Estados Unidos, si así lo desea, deben regresar y cumplir con lo estipulado en el año 2015. Así las cosas, nosotros vamos a poner punto final a nuestro recuento semanal informativo 24/7 y será hasta dentro de 7 días más cuando nos reencontremos para revisar lo que sea noticia destacada en una nueva semana que culmine. Hasta la próxima.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos, Nicolás Hadwat, quien desde Santiago de Chile nos comentará sobre la posición de Venezuela en el contexto internacional a raíz de los resultados de sus elecciones parlamentarias. El resultado de las elecciones de Venezuela ha sido considerado un golpe para Estados Unidos y los países que le han impuesto sanciones. Señor Hadwat, ¿qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo evalúa esta situación actual de Venezuela?
El resultado de las elecciones de Venezuela no pueden ser más decidoras, porque simplemente esto tenemos que enfocar este análisis desde muchos puntos de vista. En primer lugar, Estados Unidos y algunos países reaccionarios han tratado durante mucho tiempo de ahogar económicamente y políticamente a la República Bolivariana de Venezuela en un bloqueo igual al que se le hace a la República Islámica de Irán, a Cuba o a Siria o a Corea del Norte. Es exactamente el mismo esquema brutal que Estados Unidos encabeza en este momento en contra de estos países que niegan someterse ni a la amenaza ni someterse a las órdenes de Estados Unidos. Vale decir que estos países, por el hecho de mantener su independencia, su dignidad, su libertad y su derecho a organizar su país de la forma que ellos quieren, entonces automáticamente Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, procede a bloquearlos tratando de que la población en el interior se rebele contra el gobierno y por otro lado, o derrocar al gobierno derechamente. En todos los países mencionados, Estados Unidos ha fracasado. Ha fracasado en Irán, ha fracasado en Siria, en Corea, ha fracasado en Cuba y ahora, con la elección pasada, se demuestra el enorme fracaso que ha tenido Estados Unidos en Venezuela. En primer lugar, porque ya no es ningún secreto que el bloqueo busca provocar en la población civil, en la gente común y corriente, hambre, enfermedades, miseria, falta de medicina, falta de recursos básicos. Entonces es una agresión que hace Estados Unidos a la población civil, al ciudadano común y corriente. Entonces el ciudadano común y corriente siente el bloqueo como una agresión a su persona, a su familia, a su patria. Y se rebela en contra de esta agresión norteamericana. Por esta razón, el pueblo venezolano cada día ha ido adquiriendo una mayor conciencia de que el enemigo verdadero es el imperialismo norteamericano, no las autoridades del gobierno, y que deben prepararse para soportar el bloqueo, las privaciones y los problemas, pero que primero está la patria y tienen que ayudar al gobierno a salir adelante en contra de este bloqueo brutal. De hecho, lo han logrado. La oposición comete y ha cometido un error gravísimo, que es aliarse con Estados Unidos en contra de su propio pueblo, en contra de su propia gente, lo que le ha traído la enorme antipatía de la propia población. La propia población venezolana siente que ellos son y han sido traidores y que son sus agresores. Eso por un lado. Y por otro lado, que Venezuela ha ido organizando el proceso productivo de manera de ir supliendo con la ayuda de países amigos, como el caso de Rusia, como el caso de China, el caso de Irán, supliendo las diferencias, las deficiencias para poder mantenerse dignamente en su lucha, primero contra la presión norteamericana y en segundo lugar contra la presión que hacen los amigos de Estados Unidos en el interior del país. Esto ha llevado también a que el venezolano ha tomado conciencia clara, nítida, de que en sus manos está la posibilidad de rendirse y ser esclavos prácticamente, o luchar y ser gente digna, en libertad y en prosperidad, pero junto a todo el pueblo venezolano y al gobierno.
Señor Howard, la estrategia que ha seguido hasta ahora Estados Unidos es la que ha utilizado, como usted dice, en varios países del mundo. ¿Usted cree que en algún momento podría dar lugar a un resultado beneficioso? ¿Qué es lo que ha mantenido al gobierno venezolano hasta ahora en el poder, a los chavistas?
Estados Unidos cree que atropellando la libre autodeterminación del pueblo venezolano, creyó que faltando al principio de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, podía colocar de rodillas a ese pueblo y luego apropiarse de los recursos naturales de ese país. Lentamente, el gobierno fue haciendo conciencia y claridad de la verdadera lucha que estaba enfrentando el país y de los verdaderos enemigos. Por otra parte, la estrategia de un golpe de Estado, que es la típica estrategia norteamericana, es el plan número uno que siempre tiene Estados Unidos, los golpes de Estado, utilizando militares traidores a su propia patria, militares que se venden o venden patria, también le ha fracasado. Y le ha fracasado porque desde el liderazgo de Hugo Chávez, el gran comandante venezolano, que las Fuerzas Armadas venezolanas se abrieron al pueblo, ya no eran una élite exclusiva de las clases más altas y de aquellos que eran partidarios de la ultraderecha o admiradores de Estados Unidos. Hoy en día los militares han salido desde el propio pueblo venezolano, del hombre común, del hombre de a pies, el hombre común y corriente. Ellos han conformado el ejército, la marina, la aviación venezolana, oficiales nuevos que tienen un principio primero patriótico, nítido, claro. Por otra parte, tienen claros los principios de la revolución bolivariana de libertad, igualdad, justicia, derechos humanos y derechos económicos para toda la población. Y en tercer lugar, también tienen muy claro que el enemigo es Estados Unidos, Israel y los reaccionarios de Latinoamérica que quieren, a como dé lugar, derrocar al gobierno del pueblo venezolano. Es decir, Fuerzas Armadas y pueblo juntos están luchando por salvar al país de la depredación, del robo y de la usurpación que pretende Estados Unidos, y lo hacen a pesar del bloqueo, de las privaciones, pero con mucho nacionalismo, con mucha claridad política e ideológica y estrechando lazos cada vez más fuertes entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas en Venezuela.
Agradecemos como siempre la participación del analista de temas políticos, Nicola Hadwat. Muchísimas gracias, Nicola.
Agradezco las preguntas y bueno, muchas gracias.
Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido, estimados oyentes, hasta una próxima emisión. Gracias por estar siempre con nosotros.
Claves de la vida. Hoy les hablaremos sobre el lugar y la importancia que tienen los hijos en el estilo de vida islámica. El tema de los hijos y de cómo educarlos en el Islam ocupa un lugar elevado. Según las leyes del Corán, los hijos son la felicidad y la gracia de Dios y un signo divino, y los padres son responsables en cuanto a la salud, el crecimiento y la enseñanza de sus vástagos. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dice:
el padre debe respetar a la madre de su hijo y elegir un buen nombre para su hijo. Si el hijo es varón, debe enseñarle el Corán y a nadar. Lo deben circuncidar y, en el caso de que su hijo sea mujer, debe enseñarle la Sura Nur del Sagrado Corán y acelerar su casamiento.
Agrega:
los padres que enseñan a su hijo el Corán en el día de la resurrección serán ataviados con vestimentas que iluminarán las caras de la gente del paraíso.
El imam Sajjad, la paz sea con él, también ha aconsejado al respecto.
Tu hijo tiene derecho de que como padre reconozcas que tu hijo te pertenece y su buena o mala actitud en este mundo depende de ti.
Thank you. Ahora les hablaremos de la importancia de ser bondadosos con los hijos en el estilo de la vida islámica. La familia es el único lugar seguro para los hijos y los padres son los primeros que forman el carácter del hijo. Cuando los padres abrazan a sus hijos y les acarician, ellos se sienten seguros y están contentos. Por lo tanto, ser amables con los hijos y comportarse cariñosamente tiene un rol importante en la correcta educación de los hijos. El cariño de los padres hace florecer los puros sentimientos del niño y evita que ellos sufran por falta de amor, complicaciones psicológicas y allana el terreno para recibir las bendiciones divinas. El gran profeta del Islam ha recomendado:
el que besa a su hijo, Dios le bendecirá.
Así como también aconseja:
besen mucho a sus hijos, ya que cada beso tiene un grado en el paraíso, cuya distancia alcanza unos 500 años.
A continuación hablaremos sobre el respeto a los hijos según el estilo de la vida islámica. La generosidad es uno de los factores más importantes en la salud del comportamiento. Por tanto, además de ser cariñosos con los hijos, también hay que brindar generosidad a su espíritu. El gran profeta del Islam dice al respecto:
respeten a sus hijos, ayúdenles a fortalecer su carácter y eduquen bien a sus hijos, que todo esto les proporciona perdón a ustedes.
El profeta, al invitar a establecer la igualdad entre los hijos, dice:
cuando uno compra regalos para la familia, debe priorizar la entrega de los regalos de las hijas ante los hijos varones, puesto que el que dé alegría a su hija es como si hubiera liberado a un cautivo que desciende del profeta Ismael.
Además, aconseja establecer la igualdad en la proporción de los regalos entre los hijos y añade que si uno quiere regalar más a uno de sus hijos, que sea a la hija.
Amigos, el tiempo vuela y ya llegamos a la segunda parte de la programación de Pars Today correspondiente al 1 de Dey de 1399 de la Hegira Solar, 21 de diciembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ya las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Siria repudia las políticas coercitivas e inhumanas de Estados Unidos y sus aliados en su contra, insta a Occidente a corregir su enfoque mortal y sus políticas inhumanas hacia los países en desarrollo. Los israelíes protestan por 26ª semana consecutiva contra su premier Benjamín Netanyahu. Miles se congregaron ante su residencia en Jerusalén al-Quds exigiendo su renuncia. Reino Unido completará su salida de la Unión Europea a fin de año sin un acuerdo comercial si el bloque no cambia de posición, advierte el gobierno británico. Qué gusto que me permitan acompañarles. Aquí estamos ya listos, estamos dispuestos para presentarles a todos ustedes un recorrido informativo bien especial con los temas que definitivamente están marcando la pauta noticiosa en todo nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso. Comenzamos. Siria insta a Occidente a corregir su enfoque mortal y sus políticas inhumanas hacia los países en desarrollo. Esto lo denunció el canciller sirio Maysal al-Mikdad. Las políticas coercitivas e inhumanas de Estados Unidos y sus aliados contra su país, recalcando que estas medidas son crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo sirio. En una entrevista exclusiva con la agencia siria de noticias Sana, el jefe de la diplomacia del país árabe afirmó que Occidente debe abandonar de una vez las políticas contradictorias al derecho internacional humanitario, como los bloqueos y las sanciones, y dejar la hipocresía, la mentira y la política de doble rasero con la que trata a naciones soberanas. Estados Unidos debe salir de la región de Asia Occidental, esto lo precisa el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. En una entrevista exclusiva con el canal afgano Tolu News, el diplomático afirmó que después del asesinato del general Qasem Soleimani, Estados Unidos debe abandonar la región para siempre. La República Islámica de Irán cree que la presencia de fuerzas extranjeras, especialmente estadounidenses, es la principal fuente de inestabilidad en la zona y ha pedido en reiteradas ocasiones una retirada ordenada y responsable de estas tropas de la región. Por 26º sábado consecutivo, miles de israelíes vuelven a protestar para exigir la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu por cargos de corrupción y mal manejo del coronavirus.
Los israelíes marcan los 6 meses de protestas semanales exigiendo la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu. En Jerusalén, Al-Quds, miles de manifestantes se congregaron ante su residencia con pancartas que describen a Netanyahu como ministro del crimen. Corearon consignas contra el premier que enfrenta cargos de corrupción. Afirmaron que Netanyahu está aferrado al poder para evitar el avance del proceso legal. Algunos manifestantes izaron modelos de submarinos, una referencia a un escándalo sobre una compra israelí de submarinos alemanes en el que varios asociados de Netanyahu han estado implicados. Además, criticaron la mala gestión de Netanyahu ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. Un grupo de manifestantes se reunieron frente al centro médico donde Netanyahu se convirtió en el primer israelí en recibir la vacuna contra la COVID-19. And I'm here in order
to make a change. Estoy aquí para hacer un cambio. Tenemos un primer ministro que es divisivo, que nos está dividiendo, que está arruinando nuestra economía.
Después de 6 meses de protestas, los manifestantes esperan que el Parlamento israelí decida disolverse esta semana por divergencias sobre presupuesto. Si la Knesset no alcanza un acuerdo, se disolverá automáticamente y los israelíes acudirán a las urnas por cuarta vez en 2 años.
Reino Unido completará su salida de la Unión Europea a fin de año sin un acuerdo comercial a menos que el bloque cambie sustancialmente de posición. Una fuente del gobierno británico hizo el comentario en momentos en que se acaba el tiempo para evitar un final turbulento del Brexit. A menos de 2 semanas de que Reino Unido abandone el bloque comunitario, cada parte sigue pidiendo a la otra hacer concesiones para evitar la ruptura sin acuerdo. Desde que Reino Unido abandonó la Unión Europea en enero, las conversaciones se han paralizado en gran medida por 2 temas, los derechos con respecto a la pesca y también la igualdad de condiciones comerciales. Donald Trump contradice los informes de su propia administración alegando que los masivos ataques cibernéticos que sufrió Estados Unidos proceden de China y no de Rusia. En un mensaje de Twitter, el presidente estadounidense restó importancia al hackeo masivo que sufrieron agencias federales y empresas privadas. Acusó sin pruebas a China de estar detrás de estos ataques cuando horas antes el secretario de Estado Mike Pompeo había atribuido la autoría de la ofensiva informática a Rusia. Moscú, por su parte, rechazó todas las acusaciones. Esta semana, Washington informó que los piratas informáticos atacaron y robaron datos de diferentes entidades federales, desde el Pentágono y los laboratorios nucleares hasta el Departamento de Estado y el Tesoro. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, considera imposible que haya perdido los comicios ante Joe Biden, llama a una rebelión en la capital del país, la ciudad de Washington. Además, el Pentágono cesa informes de inteligencia a Biden, todo mientras el colegio electoral ya ha ratificado los resultados de las elecciones de noviembre y ha dado el triunfo a Joe Biden.
Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a denunciar un fraude masivo en las elecciones presidenciales de noviembre, refiriéndose a un informe de su asesor de comercio e industria, Peter Navarro.
Peter Navarro publica un informe de 36 páginas que alega fraude electoral más que suficiente para darle la victoria a Trump. Un gran informe de Peter. Estadísticamente es imposible que yo haya perdido las elecciones de 2020. Gran protesta en Washington para el 6 de enero. Este allí será salvaje.
El mandatario hizo así un llamado a la rebelión mientras el colegio electoral ratificó el triunfo de Biden e incluso su correligionario, el senador republicano Mitch McConnell, reconoció los resultados electorales, hecho que ha enfadado a Trump.
Él no ganó las elecciones, perdió los 6 estados de oscilación por mucha diferencia. Ellos luego arrojaron cientos de miles de votos en cada uno y fueron atrapados. Ahora los políticos republicanos tienen que luchar para que no les roben su gran victoria. No sean tontos débiles.
Varios legisladores republicanos siguen apoyando a Trump. Además, el Pentágono cesó informes de seguridad e inteligencia para el equipo de transición de Biden, alegando que se dio así tras un acuerdo mutuo para una pausa navideña. El grupo de Biden rechaza esto y advierte que tal actitud podría minar la seguridad nacional.
Pero mire, creo que puedo trabajar con el liderazgo republicano en la Cámara y el Senado. Creo que podemos hacer las cosas. Y creo que una vez que este presidente ya no esté en el cargo, creo que verás cómo se desvanece su impacto en el cuerpo político y muchos de esos republicanos sentirán que tienen mucho más espacio para postularse y cooperar.
El día 6 de enero es la última ratificación a los resultados que será realizada por el Congreso a los resultados confirmados del Colegio Electoral. Trump había prometido aceptar la derrota tras la etapa anterior, pero no lo hizo y sigue realizando una purga en su equipo, actuación que muchos temen que termine en una revuelta y posible usurpación de poder mediante un golpe. No obstante, otros observadores creen que una vez jurado Biden, el 20 de enero, todo estará resuelto.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega cargó contra quienes piden a Estados Unidos u otro país que sancione a Nicaragua. Advirtió que podrían perder sus derechos políticos.
El que no defiende a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. Perdió los derechos de optar a cargos públicos cuando vienen elecciones.
Palabras del presidente Daniel Ortega durante un acto de graduación policial. Exhortó a sus compatriotas a defender la dignidad del país y sus derechos, priorizando la patria más allá de diferencias políticas, religiosas o económicas. En los últimos años, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 25 funcionarios nicaragüenses, varias entidades e instituciones o empresas vinculadas a los sandinistas. Managua denuncia que el país es víctima de las sanciones unilaterales e ilegales de Estados Unidos y sus socios como la Unión Europea, que buscan el fin del gobierno de Ortega por ser abiertamente antiimperialista. En Venezuela, los líderes políticos encabezados por el propio presidente Nicolás Maduro dieron su último adiós al ex vicepresidente José Vicente Rangel, recientemente fallecido durante una ceremonia de capilla ardiente. Maduro le entregó la condecoración Libertadores y Libertadoras de la Patria post-mortem, destacando su labor en diversas áreas, tanto en la política como en el periodismo, resaltando su participación en los diálogos nacionales. Rangel luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez entre los años 1952 y 1958, y al caer esta dictadura denunció la traición del Pacto de Punto Fijo y la represión policial y militar de los gobiernos de la llamada Cuarta República en Venezuela. Este dirigente político murió a los 91 años de edad producto de un paro cardíaco. Rápidamente de vuelta con más. El liderazgo militar de Australia es responsable de cualquier crimen cometido por sus tropas en Afganistán. Esto lo precisa el antiguo jefe de las Fuerzas Armadas del país luego de que un informe sobre presuntas atrocidades lo eximiera de irregularidades. El almirante Chris Barry, quien dirigió las Fuerzas de Defensa de Australia entre los años 1998 y 2002, pidió una comisión real para investigar las denuncias de que las tropas especiales australianas en Afganistán llevaron a cabo homicidios ilegítimos. Insistió en que la responsabilidad de tales crímenes recae en última instancia en el mando militar del país.
Una base aérea de Estados Unidos en la provincia de Parwan, al noreste de Afganistán, ha vuelto a ser objeto de un ataque con cohetes. Según las autoridades, 5 rondas de cohetes fueron disparados contra el aeródromo de Bagram desde un camión estacionado en la localidad de Kalandar Hill. Los perpetradores tenían previsto lanzar más cohetes, pero la policía afgana logró confiscar varios de ellos. Hasta el momento no ha habido informe de víctimas o la dimensión de los daños. La base de Bagram en reiteradas ocasiones ha sido blanco de ataques con cohetes que han dejado varios muertos y heridos entre el personal del aeródromo estadounidense. En Turquía, un incendio en un hospital de la ciudad suroriental de Gaziantep causó la muerte de al menos 10 personas, todos pacientes hospitalizados por la COVID-19. El incendio se produjo en la unidad de cuidados intensivos después de la explosión de un tubo de oxígeno de un respirador artificial. 19 pacientes se encontraban en la unidad. Los demás afectados por el incendio fueron trasladados a otros hospitales de la zona. Según medios locales, las víctimas tenían entre 56 y 85 años. El incendio fue extinguido rápidamente. Turquía ha registrado más de 1,9 millones de casos de COVID-19 y más de 17.600 muertes desde que apareció el virus. La capital del Reino Unido, Londres, ha sido escenario de choques entre la policía y los manifestantes contrarios a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus a pocos días de la Navidad. Pese a las protestas, el gobierno británico ha anunciado nuevas restricciones para el periodo de fiestas navideñas debido a la rápida propagación de la nueva variante de este coronavirus. Y un grupo de activistas de chalecos amarillos se reunieron en el centro de París, la capital de Francia, para protestar contra las restricciones impuestas por el gobierno ante la COVID-19. Los participantes denunciaron la prohibición de manifestarse en el país, esto como parte de las restricciones por coronavirus que incluyen un toque de queda desde las 8 de la tarde hasta la mañana. Dijeron que tales medidas limitan las libertades individuales y afectan la economía del país. Francia es uno de los países más afectados por este virus, con casi 2,5 millones de contagiados y más de 60,000 muertos. La capital mexicana vuelve al confinamiento voluntario dado el estado de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus en la zona del Valle de México. Nuestra corresponsal allí, en la capital del país, en Ciudad de México, Sara Morales Gallego, nos tiene más detalles.
Autoridades capitalinas y del Estado de México, junto al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunciaron la vuelta al semáforo rojo de esas dos entidades, del confinamiento voluntario y la suspensión de toda actividad no esencial, del 19 de diciembre al 10 de enero.
Aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas y estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para poder ver qué apoyos, incentivos podemos dar para apoyar a la ciudadanía en esta circunstancia compleja.
En una conferencia de prensa conjunta se detallaron una vez más cuáles son las actividades que se consideran como esenciales, entre las que se encuentran la venta de alimentos y las industrias de energía, manufactura y salud, y se llamó a la ciudadanía a colaborar con el descenso de la curva de contagios.
Es muy importante tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad. El momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios de COVID-19.
La medida se da en congruencia con el llamado de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para no relajar medidas frente a la pandemia por la COVID-19.
Lo que hemos visto es que tan pronto se implementan esas medidas de nuevo, porque ya hemos visto que ha habido un descenso en esa segunda ola en Europa, se está viendo ya ese descenso. O sea, el mensaje es no relajar las medidas, es mitigar, no es llevarlo a cero. Entonces, el mensaje para nuestra Latinoamérica es mantener esas medidas de mitigación para evitar que tengamos unas olas mayores y evitar más muertes.
De acuerdo a lo reportado por las autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, esta semana alcanzaron ocupaciones hospitalarias que rondan el 75%, en tanto que ambas entidades se preparan para aumentar sus capacidades.
76.5 millones de casos de COVID-19, 1.700.000 muertos. Este es el último balance mundial de la pandemia. Mientras comienzan gradualmente las vacunaciones en algunos países, según los últimos datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, solo en el último mes se han registrado 18,6 millones de nuevos casos, la mayor tasa registrada desde el inicio de la pandemia. Estados Unidos está a la cabeza de la lista con 18 millones de casos y 322 mil fallecidos. Sin embargo, Europa se mantiene como la región con más casos, con 21,6 millones. El viejo continente registró 1 millón de casos nuevos en solo 5 días. Perú realizó una operación de endeudamiento con la colocación de bonos por 4 mil millones de dólares con vencimiento en el año 2021, con lo que se une al club de los pocos países en tener estos bonos centenarios como México o Argentina. ¿Esto es beneficioso o perjudicial para el país suramericano? Nuestro corresponsal en Perú, Aarón Rodríguez, nos trae los detalles en el siguiente informe.
Por primera vez en su historia, Perú decidió emitir bonos económicos de 4 mil millones de dólares por hasta 100 años, entrando de esta manera en el grupo de naciones con deudas centenarias. La arriesgada maniobra ocurre a pocos días de la peor crisis política del país, que originó 3 cambios presidenciales, protestas, muertes y decenas de heridos. La colocación de bonos fue anunciada por la primera ministra Violeta Bermúdez frente al Congreso.
A pesar del contexto político reciente, nuestro país realizó la emisión de bonos más exitosa de nuestra historia, colocando bonos a tasas de interés razonable y plazos largos, incluyendo por primera vez un bono a 100 años, y recibió la ratificación de su calificación crediticia.
El dinero, según detalló el Ejecutivo en la publicación del decreto supremo que autoriza la emisión de los bonos, se destinará a labores para frenar el avance de la COVID-19 y a financiar el presupuesto público que ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia. El Ministerio de Economía y Finanzas precisó que la operación incluye 3 bonos. El primero, emitido a más de 100 años con un vencimiento en julio del año 2121 por 1.000 millones de dólares. El segundo, también por 1.000 millones de dólares con vencimiento en el año 2032. Y el tercero, por 2.000 millones de dólares con vencimiento en el año 2060. Pero ¿el sobreendeudamiento es positivo para la nación sudamericana? Expertos aseguran que no perjudica al país y que las consecuencias dependerán del manejo de las autoridades en los próximos años. El profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, asegura que esto significa que Perú mantiene aún su buena imagen pese a la terrible crisis y al mal manejo de la contención de la pandemia.
Y atención, antes de despedirnos, interesante, hoy aquí en Irán se celebra la noche más larga del año, se llama Yalda, y esto significa nacimiento. Se refiere a la aparición del sol en el primer día de invierno. Yalda empieza en el atardecer de hoy, 21 de diciembre, que es el último día del otoño iraní, y dura hasta el amanecer del día 22, cuando se da inicio al invierno. Así que a todos los iraníes del mundo, Yalda Mubarak, que quiere decir feliz Yalda. Y así nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.